Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Por delante, 2 horas, en otro día francamente complicado y en una semana más difícil de todas las que nos está tocando vivir. La portada del Mundo de mañana es impactante, desoladora, durísima. Luego se la contamos. Portada, insisto, del diario El Mundo de mañana. Antes, nos va a contar desde Barcelona Elena Condis lo que está sucediendo en el Barça, y es que ha habido una reunión de la junta directiva del conjunto azulgrana con Bartomeu a la cabeza, y en esa reunión hay 4 nombres señalados directamente por Bartomeu, 4 directivos para que dimitan. Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Quiénes son los directivos?
Bueno, los 4 nominados son el que hasta ahora era su delfín, Emili Rousseau, nombrado hace poco vicepresidente. Se queda, por lo tanto, Bartomeu sin candidato continuista. El vicepresidente cuarto y tesorero, Quique Tombas, y otros 2 directivos, Silvio Elías y Josep Pons. Bartomeu les ha dicho personalmente a estos 4 directivos que no cuenta con ellos en este último año de su mandato. Los motivos que les ha dado directamente el propio presidente es que ha perdido la confianza en ellos por maniobrar a sus espaldas en lugar de proteger al club, que quiere gente leal a su lado para remar en la misma dirección en un momento de crisis como el actual. Por eso Bartomeu ha tomado la decisión de remodelar su directiva y prescindir de ellos en su último año de mandato. Hay otro directivo, Juanma, que quiere dimitir, Jordi Calsamiglia, en su caso por voluntad propia. No es uno de los afectados por esta decisión de Bartomeu, pero se quiere ir porque no quiere continuar en el club. Y aún no es oficial, pero Bartomeu va a nombrar a 2 directivos que ya están en la junta para sustituir a Emili Rousseau y a Quique Tombas, a estos 2 vicepresidentes. Uno será Jordi Moix, que pasará a ser vicepresidente económico, y el otro, un directivo que es David Belde, que asumirá las funciones de tesorero. De momento, hoy el club no tiene pensado hacer un comunicado oficial para anunciar estas decisiones de Bartomeu, pero es así, ya les ha dicho personalmente a 4 directivos que no cuenta con ellos.
Gracias, Elena. A las 12 ampliamos y comentamos la noticia de arranque de este partidazo. En un día en el que de nuevo estamos viendo los rifirrafes que mantienen la Federación Española de Fútbol, la Liga y la AFE en medio de la situación más difícil que le ha tocado vivir a este deporte y a este país. Es importante saber qué opina el gobierno de todo lo que está pasando. Digo, de lo que está pasando en torno al deporte y en torno al fútbol en particular. Hoy, el Consejo Superior de Deportes ha creado el Grupo de Tareas para el Impulso al Deporte para dar una respuesta rápida a esta crisis del COVID-19 que está provocando se está provocando en el deporte español. Este grupo de trabajo está integrado, atención, evidentemente por Irene Lozano, por el Comité Olímpico Español, por el Comité Paralímpico, por la Federación Española de Fútbol, por la Liga, la AFE y varias federaciones importantes: baloncesto, atletismo y natación. Van a estar también organizaciones empresariales como la COE, de la gran empresa, y CEPYME, de la pequeña y mediana empresa. Se van a reunir con carácter semanal y van a empezar mañana. Como digo, evidentemente esto está liderado por la secretaria de Estado para el Deporte o presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. Hola, Irene, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, de momento bien. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿De salud? ¿Todo bien?
Bien. Bien, muy bien, sí, gracias.
Vale. ¿Cómo surge la idea de crear este grupo de trabajo y, sobre todo, para qué va a servir? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, lo hemos llamado grupo de tareas precisamente porque queremos que sea un grupo que trabaje de una manera bastante técnica y bastante aterrizada. El objetivo es inicialmente empezar por tener una interlocución muy estrecha con todos los agentes del sector, todos los que has mencionado,
varias federaciones, atletismo, baloncesto, natación, algunos de los clubes de fútbol también que están afectados por esta situación. Tengo que decirte que no seré yo misma la que esté en esas reuniones, sino precisamente por mantenerlo en este nivel técnico, uno de los asesores de mi gabinete. Y el objetivo es, en primer lugar, escuchar de primera mano de los distintos agentes del deporte cuál es la situación a la que se están enfrentando, es decir, tener una mejor capacidad de análisis. Una de las cosas que nos está ocurriendo a todos y en todos los sectores es que sabemos el daño económico que está provocando el coronavirus es grave, pero no lo podemos evaluar en toda su dimensión, porque nos falta todavía datos, nos falta el poder analizarlos. Bueno, pues uno de los objetivos de este grupo precisamente es sistematizar esa información y tenerla más fresca, por así decirlo, ¿no? Otro de los objetivos es, y me parece que es importantísimo, contribuir a generar dinámicas de diálogo, dinámicas de acuerdo, generar conversaciones que sean honestas, que sean sinceras, que estén orientadas a resultados, orientadas a objetivos constructivos de los distintos agentes, ¿no? Creemos que es una situación muy crítica, somos conscientes de que la situación en el mundo, especialmente en el mundo del fútbol, pues está enconada desde hace tiempo, somos muy conscientes de lo que hay, no somos ingenuos, pero también creemos que, bueno, pues para cambiar las dinámicas a veces hacen falta crisis muy graves y sin duda esta lo es, ¿no?
De momento no lo está haciendo, Irene, y es algo que nos sorprende a todo el mundo. Mire, le leo la portada de Marca de mañana, me la acaban de pasar, a toda página, portada de Marca. Sale la foto de Rubiales, foto de Tebas y foto de David Aganzo. Y dice, Marca, a toda página, insisto, por favor, ¿podrían ponerse de acuerdo? Ya es un llamamiento a tres agentes fundamentales para una industria tan importante como el fútbol, Rubiales, Tebas, Aganzo, Federación, Liga, jugadores, que no es el momento de plantear estas divisiones en esta situación. Claro, no sé si señalarla a usted como mediadora de esta situación es meterle un marrón, pero es que es un poco, es un poco casi la obligación de la Secretaría de Estado que se pongan de acuerdo de una vez, ¿no?
Desde luego yo soy una persona, y los que me conocen lo saben, que cuando hay que ponerse a trabajar yo me remango y me meto en el barro que haga falta para solucionar un problema. No le tengo miedo a nada. Lo que pasa es que, te decía antes, tampoco soy ingenua. El que los distintos actores consigan cambiar esas dinámicas y generar un diálogo constructivo y sincero no depende de mí, depende de ellos. Si ellos están dispuestos, si hay esa voluntad, insisto, voluntad no solamente de acordar una cosa concreta de unas horas o menos horas o una pausa de hidratación o dos pausas, sino cambiar por completo las dinámicas, eso está en su mano, no está en la mía. Yeah. Yo puedo ayudar. Yo creo mucho en la labor de mediación en general. Yo vengo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de hacer trabajo diplomático, que por excelencia pues es el trabajo que cree en, a través del diálogo, conseguir acuerdos entre países, entre personas, entre organizaciones, pero quienes tienen que tener la voluntad de acuerdo son sí. Ellos. Si ellos tienen esa voluntad, nosotros haremos desde luego lo que haga falta para solucionar los problemas.
¿Usted cree que si mañana descuelga el teléfono y dice Rubiales, Tebas, Aganzo, venid al Consejo o nos conectamos por Skype, hablamos, ¿usted cree que ellos accederían?
Bueno, yo te diré que uno de mis objetivos desde el primer día que llegué fue mantener interlocución con todos. Y te diré.
Pero a la vez, digo a la vez, ellos. O sea, ¿se imagina una pantalla dividida en cuatro, que una sea Irene Lozano, otra Tebas, otra Rubiales y otra David Aganzo?
Me la imagino perfectamente. No me costaría nada. Yo creo que todos son conscientes de que la situación es muy difícil y que en esta circunstancia negarle al Consejo Superior de Deportes una reunión, en fin, no creo que sea algo que nadie se pueda permitir. Pero yo creo que el problema no es ese, como te decía. El problema no es estar los cuatro en la misma pantalla. El problema es mirarse al espejo y decir, quiero de verdad solucionar esto mediante un acuerdo y contribuir a cambiar esas dinámicas. El día que los tres respondan afirmativamente, creo que podremos empezar a hacerlo.
¿Usted de momento no ve esa respuesta afirmativa por su parte?
Bueno, yo, como te decía, tengo interlocución con todas las partes, ¿no? Y veo también la
verdad. ¿Se siente más cercano a alguno en especial?
Bueno, hombre, siempre hay el trato personal con unas personas que puede ser mejor que con otras, que puede haber más química, pero yo he hablado con los tres desde que estoy aquí, que apenas son 2 meses, en distintas ocasiones, y con todos he encontrado puntos de acuerdo y con todos he encontrado puntos de desacuerdo, quiero decir. Pero yo creo que aquí no hay un problema ya de química personal, hay un problema de que la solución que tenemos que encontrar para el fútbol, y cuidado, la responsabilidad es muy grande porque el fútbol es la locomotora de todo el deporte. Es decir, nosotros estamos hablando mucho y los medios de comunicación habláis mucho de los problemas que tienen los clubes de fútbol,
sí. Pero
las federaciones de los restantes deportes, que yo estoy en contacto con ellas y sé algunos de los problemas que tienen, son en muchas ocasiones mucho más graves porque vienen de ser mucho más pobres, por así decirlo, para entendernos, ¿no? Y la locomotora que va a tirar de todo el sector del deporte y que va a sacar a todo el tren es el fútbol. Por lo tanto, todos necesitamos que esté bien engrasada y que funcione bien.
Ha dicho Tebas hoy que su idea es que la Liga vuelva el 29 de mayo o el 6 de junio. ¿Leído así hoy, le parece una quimera? ¿Le parece una realidad? ¿Le parece más un deseo que un proyecto?
Yo, para saber si puede reanudarse la Liga, si podrá reanudarse, ya no digo cuándo, sino si podrá reanudarse, y en caso afirmativo, ¿cuándo? Creo que es más útil mirar a lo que dice el ministro de Sanidad que a lo que dice el señor Tebas en este caso, porque todos estamos pendientes, y yo quiero recordarlo, yo sé que los problemas económicos son muy grandes, pero hoy todavía ha habido más de 700 muertos en nuestro país, que claro, tenemos que decir que va bajando y está dando resultado las medidas y está funcionando, pero hay que pararse 5 minutos a pensar lo que son 700 muertos, o sea, y sabemos que mañana va a haber otros cuantos centenares, es decir, que es verdad que la situación está mejorando, es verdad que el confinamiento está dando resultado, pero todavía tenemos que subir muchos peldaños hasta el día que podamos decir que se reanudan las competiciones, y yo no tengo la menor idea de cuándo puede ser ese día, la verdad.
Es evidente, Irene, que todos creemos que cuando llegue ese día, que se reanuden las competiciones, no va a haber gente en las gradas. Se podrá reanudar la competición para que la maquinaria empiece a funcionar, se supone, ¿no? Pero en principio sin gente en las gradas, ¿no?
Lo que todos nos estamos imaginando, y digo todos, incluso a nivel europeo, es, en primer lugar, hay que reanudar los entrenamientos, antes incluso que las competiciones, ¿no? Todos nos estamos imaginando también que es muy, muy, en fin, es de sentido común que los entrenamientos o los deportes de carácter individual van a poder ponerse en marcha de nuevo antes que los deportes de equipo, porque sabemos que uno de las medidas esenciales para evitar la expansión del coronavirus es lo que llamamos la distancia social, y obviamente pues deportes de equipo, deportes de contacto, donde esa distancia social es materialmente imposible conservarla, pues van a ver retrasada su reanudación. Es decir, todos nos imaginamos que hay una serie de pasos que tienen que darse. Tendrán que venir primero los entrenamientos, tendrán que venir entrenamientos en grupos pequeños que se pueda mantener la distancia, y desde luego cuando ya sea posible celebrar partidos, pues también lo que todos nos imaginamos es que en primer lugar se celebrarían a puerta cerrada, por razones obvias. Hay que tener en cuenta que un partido a puerta cerrada ya requiere, y ya los hemos celebrado en España, porque yo quiero recordar que antes del estado de alarma, una de las medidas que tomamos primero fue celebrar los partidos a puerta cerrada, y requieren la presencia de unas 200 personas, entre el personal técnico, jugadores,
técnicos, jugadores, supuesto, árbitros, masajistas, etcétera. Sí.
Claro.
Quería preguntarle, ¿ha leído, aunque sea por encima, ese protocolo que tiene diseñado la Liga para la hipótesis de volver en los meses de junio, julio o agosto? ¿Ha podido leer el protocolo?
Sí, sí lo he leído.
¿Qué le
sí,
parece?
Lo he leído en su integridad. No lo he leído en profundidad, en el sentido de que no me lo he estudiado, pero sí que lo he leído en su integridad. Bueno, me parece que es un trabajo interesante, me parece que es una aportación interesante. No estamos en ese momento, honestamente lo digo, no estamos en ese momento. Ojalá estuviéramos ya pensando en eso. Y en cualquier caso son ideas y propuestas que me parece que son aportaciones constructivas para cuando haya que que establecer ese protocolo, que en todo caso tendrá que estar dictado por las autoridades sanitarias.
Claro.
Pero, en fin, las aportaciones del sector, por supuesto, son bienvenidas.
Es que la duda es, ¿qué haría el gobierno con la Liga si de repente estamos viendo partidos a puerta cerrada en el mes de julio y un futbolista de cualquier equipo da positivo? Tebas dice que no se para, que se analizará al resto de compañeros y que se verá si hay más positivos o no. ¿Qué diría el gobierno?
Bueno, eso, como digo, habría que establecerlo en un protocolo que tendría que estar supervisado y, desde luego, nosotros nos encargaríamos de hacer esa coordinación y esa supervisión con el Ministerio de Sanidad, que es quien tiene la última palabra. De todas maneras, siendo efectivamente uno de los supuestos que hay que tener en la cabeza y que hay que pensar, yo también creo que hay que desdramatizarlo un tanto. ¿Por qué digo esto? Porque antes de los partidos se van a reanudar muchísimas actividades. Es muy posible que después de Semana Santa, el momento en el que estamos hasta ahora de hibernación de toda la actividad económica, salvo la esencial, experimente ciertos cambios y vuelvan a ponerse en marcha ciertos sectores económicos. Es muy posible que la gente pueda ya volver a trabajar a las oficinas, que los transportes vuelvan a tener un poco más de actividad, es decir, muchas actividades se van a reanudar antes que la actividad deportiva. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir en esas actividades? ¿Va a haber un positivo de repente en un trabajador de la construcción o de otro sector? Pues muy probablemente sí. ¿Y qué ocurrirá? Pues se aplicará el protocolo sanitario de poner a esa persona en cuarentena, en fin, darle el tratamiento necesario. O sea, que yo creo que esto yo lo desdramatizaría un poco. Quiero decir que cuando sea que se reanuden las competiciones, que en todo caso se hará con toda seguridad, con todas las garantías de seguridad sanitaria, hay que contar con que puede aparecer un positivo como puede aparecer en cualquier otra actividad de los sectores económicos del país, ¿no?
¿Cree que los jugadores deben bajarse el sueldo, los futbolistas?
Bueno, yo lo que creo es que sería muy bueno, volviendo a esto que decía antes, de generar dinámicas de acuerdo y de diálogos constructivos, sería muy bueno que se generaran dentro de los clubes este tipo de acuerdos, ¿no? Es decir, sabemos que para que los clubes su situación económica no empeore o en algunos casos no sea ya completamente dramática, pues una de las medidas necesarias es podría ser esa, la bajada de sueldos, pero desde luego el objetivo del gobierno en todo momento es el mantenimiento del empleo. Por eso se ha ideado la figura de los ERTE y por eso el gobierno ha puesto en marcha, ha permitido la posibilidad de aplicar los ERTE, precisamente para que, si los clubes llevan acuerdos con sus plantillas, y yo quiero recordar que hay futbolistas, pero hay muchísimos trabajadores de a pie, por entendernos, en los clubes, que ese es un empleo que también todos estamos interesadísimos en mantener, ¿no? Que no se producen ese tipo de acuerdos, para eso está la herramienta del ERPE, para evitar el despido, precisamente. Por lo tanto, existen distintas fórmulas. Yo creo que todo el mundo, y además creo que hay jugadores que ya lo han verbalizado y clubes que ya han hablado de ello. Hay esa disposición a llegar a acuerdos, a reducirse los sueldos, y eso contribuye a la situación. Yo creo que lo ideal es lograr esos consensos, y en caso de que no sea así, bueno, pues está esa herramienta de los ERTE precisamente para evitar el despido, ¿no?
Vale. Creo que se va a publicar en el BOE el dinero que el Consejo va a ofrecer en subvenciones a diferentes federaciones deportivas. ¿Rondan los 50 sí. millones de euros, puede ser?
Eso es. Eso se publicará en el BOE en los próximos días. Es una subvención muy considerable, algo más del 50% de todas las subvenciones anuales que el Consejo concede a las federaciones. Y, bueno, la verdad es que nos hemos tenido que esforzar y trabajar mucho para acelerar los trámites, puesto que, como saben, por el estado de alarma, pues los plazos estaban suspendidos y, en fin, teníamos ahí que vencer algunas dificultades administrativas, pero lo hemos conseguido para que se pueda publicar en los próximos días, y creemos que es especialmente importante que este dinero llegue a las federaciones ahora, ¿no? Es verdad que es la subvención ordinaria, pero para muchas federaciones, yo he hablado con federaciones estos días, que me decían, es que tengo 2 meses para resistir. Pues bueno, el que les llegue justo esta inyección de dinero en este momento, creo que puede ser decisivo para salvar a muchas de ellas.
Ahora, pregunta, como alguien que está hablando con una persona del gobierno y que se la encuentra de repente y dice, ¿cuándo nos van a dejar hacer deporte? ¿Cuándo podremos salir a hacer deporte, Irene? ¿A correr un poco por el parque? ¿Cuándo cree usted que va a ser ese día?
Bueno, pues mira, yo hay una cosa que en primer lugar quiero subrayar. En España esto no se permitió desde el primer momento del confinamiento. En otros países sí, como Italia, como Francia. Francia creo que ayer, hoy o en fin, un día de estos o mañana prohíbe hacer actividad al aire libre. Creo que nuestra opción ha sido mejor. Nuestra opción ha sido no permitirlo desde el primer momento y en cuanto se pueda abrir un poco la mano, que todos estamos en la esperanza de que si las cifras siguen siendo buenas sea pronto, pues estas actividades están entre las que el gobierno está barajando, ¿no? El poder salir a dar un paseo con un niño pequeño, que la gente, las familias que están aguantando en casa con niños pequeños, pues tienen una situación difícil. El poder salir a hacer un poco de ejercicio, que también sabemos que bueno, pues para combatir la ansiedad propia de esta situación de confinamiento nos viene bien a todos. Yo confío en que sea pronto. O sea, sí, igual que con respecto a la reanudación de competiciones, te decía que en este momento no está sobre la mesa, sí que puedo decir que estos temas ahora mismo están sobre la mesa. La fecha no la sé, pero bueno, los temas están ahí porque sabemos que son importantes para núcleos muy amplios de la población, ¿no? Hay millones de personas en España que practican deporte a nivel aficionado y que esto les va a dar un respiro.
Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, le agradezco mucho la presencia en el partidazo en este momento tan importante para el deporte español. Un abrazo, gracias.
Pues Juanma, si me lo permites, sí. Yo os agradezco a vosotros que sigáis informando. Sé que también lo estáis haciendo en condiciones muy difíciles y yo que he sido periodista, aunque hace muchos años ya en mi otra vida, pero estoy admirando mucho el trabajo que estáis haciendo todos los periodistas españoles. Así que yo os doy las gracias a vosotros también.
Gracias, muchas gracias. Hasta luego, Irene.
Un abrazo.
Adiós. Las 9:52, una hora menos, en directo la presidenta del Consejo Superior de Deportes, que ha ofrecido varios titulares. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Qué rescatas de lo que ha dicho Irene? Bueno, evidentemente la confirmación de que el fútbol cuando vuelva será a puerta cerrada.
Bueno, creo que es una...
¿Que nos fiemos más de lo que dice el ministro de Sanidad que Tebas?
Para mí ese es el titular de la noche. Es mucho más útil para saber cuándo va a volver todo esto mirar al ministro de Sanidad que a Javier Tebas. No diré que ha sido un zasca, porque el otro día me dijo Fouto que no, que estos son caricias, pero bueno, con lenguaje diplomático yo creo que se entiende perfectamente. La confirmación, evidentemente, de que primero hay que entrenar y luego aplicar un protocolo y luego la vuelta de la competición y que evidentemente será puerta cerrada. Me parece un titular muy importante, más allá del deporte, para millones de españoles y para los oyentes del partidazo. Yo es una cosa que he hecho mucho de menos en mi vida diaria desde el confinamiento y agradeceré un montón, si está sobre la mesa, que me dejen ir al parque a entrenar, a correr, a hacer running, a desfogarme, ¿no? Me parece que para llevar poco tiempo en el cargo, Juanma... Tiene un conocimiento bastante profundo del deporte, ha sido una entrevista deliciosa, hay un montón de titulares que marcan desde luego el día y la noche y que va a estar en breve en todos los digitales. Y eso de que no es nada ingenua y de que conoce perfectamente lo que está pasando entre Tebas, Rubiales y Aganzo...
La he notado un poco cansada de esta historia, en el tono,
normal.
¿Eh?
Normal, Juanma, normal.
Digo, de esta historia de Tebas, Rubiales, Aganzo.
Pero normal. Y hay un titular también para mí muy importante, ¿eh? No soy ninguna ingenua... por supuesto, toda labor mediadora del Consejo de Deportes, pero depende de ellos. Si ellos tienen voluntad, por supuesto, aquí me tienen a mí. Pero si lo que quieren es seguir haciendo un comunicado y otro comunicado y te respondo con otro comunicado y hacer el ridículo como ha hecho hoy la Liga, la Federación y la AFE, pues Irene Lozano, desde luego, no puede hacer nada. Muy, muy, muy gratamente, no sorprendido, porque yo hablo con ella de vez en cuando, pero me ha parecido una entrevista espectacular.
Vale, pues Irene Lozano abriendo este partidazo, que insisto, va a ser un partidazo muy importante, de noticias, de reacciones y de protagonistas, en el que está David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
4 se quiere cargar Bartomeu, ¿eh?
Por lo pronto 4, sí.
4. Ahora nos amplía Elena Condis. Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, escúchame una cosa. Ese no es Alcalá, ¿no? Es el fake de Alcalá, ¿no?
No, ¿por qué?
Imitador.
¿Por qué?
Joder, porque hace cuatro días ponía parir a Irene.
No, hombre,
no, fueron, no es así. No, Ciro.
Bueno, no, a ver.
He podido hablar al principio con cierta ironía y con un...
Voy a decir una cosa. Bienvenidos al partidazo. Ahora arranca el partidazo.
Vale, perdón.
Lo que habían escuchado ustedes era una ampliación de la linterna y ahora ya esto es el partidazo, efectivamente. Ya es cuchillo en la boca y cada uno que pueda salir vivo del programa. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal? Buenas noches, queridos. No, yo me alineo con Irene Lozano porque, fíjate que cuando empezó el confinamiento y demás, pues me hice una proposición muy personal de decirle a mí, esto va a ser complicado, no te alteres por nada. Me molestan profundamente los tres señores del fútbol. Bueno, es una cosa que me molesta.
La portada de Marca es brutal de mañana, ¿eh?
No, me molesta. Llega un punto
por favor, que... ¿podrían ponerse de acuerdo? Es que es tremendo.
No, es que pones los... El acorrochano a mediodía, vas viendo lo que van contando Fouto y Alcalá, que es una cosa al minuto, al dedillo. Llega un punto que es lo que más me está molestando. O sea, lo silenciaría a los tres.
Sí. Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías me ha mandado hace unos minutos la portada del Mundo de mañana. Es una portada durísima. ¿Podrías describirla, Elías? Es una portada que va a generar polémica, pero creo que quizás sea una portada necesaria.
Sí, yo también lo creo. La imagen es muy impactante a cinco columnas, que es a todo el ancho del diario, pues es la foto de la morgue sobre una pista de hielo, ¿no? Donde se ven numerosas tumbas. Y bueno, yo creo que es el retrato de una época. Yo creo que dentro de lo que hay... no es de mal gusto y me parece que es muy periodística, sinceramente.
Son los féretros en la pista de hielo de Madrid, del Palacio de Hielo de Hortaleza, ordenados alfabéticamente. Igual que ven ustedes cuando hay una lista, la G, la H, H-I-J-K, tal, pues así, ordenados alfabéticamente, tremenda, muy dura, en esta situación. Para tomar conciencia de la realidad, de las cifras salvajes que estamos viviendo cada día. Porque vemos, no, qué bien, han bajado a 600. ¿Ustedes saben lo que son 600 muertos?
Sí.
600 muertos.
Que no son cifras, Juanma.
600 muertos, y 600 vidas, 600 claro, familias, es. 600 proyectos, todo. O sea, es que es increíble. O sea, no nos alegremos hasta el día que haya cero. Cero.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo hago otra también lectura. Yo no voy a ser yo el que critique esa portada, pero yo me pongo en la posición de familiar o de enfermo y no sé si esa portada te hace más bien, más mal que bien. Ver esa portada.
No lo
¿sabes?
Sé. O sea... yo creo que hay mucha gente mayor, Ciro, que va a tener más noción. Ya lo tiene, seguramente. Pero si alguien tenía dudas, alguien va a saber que esto va muy en serio. O sea, y que si eres mayor, especialmente, estás muy, muy en peligro. Y que por más que quieras abrazar a tu hijo, no es el momento de abrazar a tu hijo.
Juanma,
si tienes 75 años, es mejor que no abraces a tu hijo. Aguanta un poco más. Vamos a aguantar un poco más.
No, estoy seguro. Pero es que hay debajo de los féretros y del titular de que mandan la información. Hay uno demoledor, además, por lo que a mí me toca. Sanidad le dice a la Generalitat que es inaceptable no tratar a los mayores de 80 años. Es de terror. Sigamos.
Vale. Está Miguel Rico también. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
En Barcelona, donde, insisto, hay mucho movimiento esta noche que vamos a ampliar ya mismo. Fouto, ¿estás por ahí? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Cuéntame lo de la FIFA. ¿Qué ha dicho hoy la FIFA y en qué cambia lo que ha dicho la FIFA respecto al fútbol que pueda venir cuando se reanuden las competiciones?
Bueno, la FIFA lo que hace, Juanma, es abrir la ventana del 30 de junio y instar, no obligar, porque esto evidentemente es imposible, porque cada país tiene su legislatura, pero instar a los clubes a que lleguen a acuerdos para ir más allá del 30 de junio. Es decir, los jugadores que terminan contrato el 30 de junio que puedan finalizar cuando termine la temporada. Si la temporada en España, por ejemplo, termina el 3 de agosto, pues que ese jugador juegue un mes y pico más. La AFE, por cierto, no está de acuerdo con esto y han sido muy claros porque evidentemente no se puede obligar a un jugador que termina contrato el 30 de junio. FIFA no tiene jurisprudencia en esto, pero sí es cierto que abren esa ventana y que si algún jugador termina contrato el 30 de junio y empieza con otro club o ya tiene firmado con otro club, pues tendrá que esperar y tendrá que esperarse a ese movimiento. Pero insisto, lo importante de hoy, Juanma, es que se abre esa posibilidad, se abre esa ventana, pero la FIFA no tiene jurisprudencia para decir, oye, todo lo que termina el 30 de junio ya está prolongado automáticamente. Eso no. Instan a los clubes a que eso ya se pueda hacer y que se puede prolongar ese contrato.
Perfecto. ¿Algo más destacado de la nota de la FIFA?
No, eso es lo más importante de todos.
Vale. Son casi las 12. Vamos a escuchar lo que dicen los oyentes de este partidazo de COPE. Están escribiendo mensajes en WhatsApp, en Twitter, en Instagram. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sí, como cada noche. Y, por ejemplo, nos decía Dani sobre la charla con Irene Montero. Pues, ¿qué queréis que
Lozano,
os diga?
Lozano, Irene Lozano.
Irene Lozano no tendrá ni idea de fútbol, pero me parece una persona muy válida. Más políticos así o como Martínez Almeida, por favor, Javi. Irene Lozano no conocerá que Indurain ganó 5 tours a Alcalá, pero su discurso le da 1000 vueltas al de Tebas, Rubiales y Aganzo juntos. Ahora falta que ponga orden en este gallinero. Jorge, menudo repaso le ha dado la señora Montero a Tebas.
Lozano, pero ¿qué te pasa con Irene Montero? Arauz.
Estoy
Arauz, tranquilo, que yo también me pasa igual. Que
venga.
La señora Lozano a Tebas y además con mucha clase. Aprenda un poco de ella, señor Tebas. Juan Luis dice, el fútbol español no merece estos personajes que nos están dirigiendo. Si de verdad somos la mejor liga del mundo, igual necesitamos también dirigentes a la altura. Que se vayan los tres ya. Nacho dice, no tienen vergüenza ni la AFE, ni la Liga, ni la Real Federación Española de Fútbol. ¿A quién le importan ahora sus batallas cuando están muriendo cientos de personas al día y gente que nos vamos al paro y no tenemos para vivir? Hacen ERTES personas que tienen dinero a las puertas. Les tendría que dar vergüenza. Por favor, leedlo. Y Orosia nos dice, de verdad, Rubiales y Tebas y compañía, podéis dejar de dar el peñazo. Lo importante es querer hacer las cosas, por favor. Y escuchamos a otro oyente.
Os lo voy a explicar en el único idioma universal. El idioma del fútbol. Día 25 de partido, España contra el COVID-19. España aguanta, está difícil, pero ya lo dijo Juanito. 90 días en el Bernabéu son muy, 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 muy largos. ¡Vamos, España!
Son muy largos, sí. Se está haciendo largo para mucha gente, también para los oyentes. 11:01 en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos. Iba a llamar a Irene Montero, porque lo dice tanto ahora. ¡Adelante, Gemma!
Sí, con esto no nos vamos a confundir nunca, porque siempre les tenemos con nosotros muy cerquita, los amigos de Berti. Vamos con su mensaje de cada noche, recordándonos cómo nos cuidan. Y en estos momentos, más que nunca, Juanma, porque en estos momentos difíciles, todo el mundo sabe que la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben muy bien y por eso ahora, al contratar sus seguros, que sepas, querido oyente, que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti, de la manera que mejor te venga y sin pagar más, sin ningún tipo de coste adicional. Para que tu vida continúe, contrata ya tu seguro en berti.es. Ahí descubrirás cómo Berti puede ayudarte. Entra como nosotros en su página web berti.es.
Ha difundido el Daily Mail un vídeo en el que se ve a Mourinho entrenando a 3 jugadores del Tottenham en un parque de Londres. Está prohibido. Está entrenando a 3 jugadores del Tottenham en un parque de Londres, sin seguir además las pautas de distanciamiento.
Es increíble.
Ahí está Davinson Sánchez, en Ndombele. Bueno, pues así está la situación.
Pues tiene al primer ministro... Sí. Con un pie aquí y otro allí.
No. El parte médico de Boris Johnson no ha sido malo, ¿eh? O sea, no,
ya lo sé.
No,
está la UCI, está
es
la
que
UCI.
Un pie aquí y otro allí.
Está la UCI.
Bueno, está la UCI, pero no está con un pie aquí y otro allí, hombre,
no,
por favor.
No, parece ser que no. ¿Pero por qué hacen eso?
Pues no sé. No lo sé.
Es incomprensible, tío.
Pero para esto hay multas, ¿eh? O sea, quiero decir que
es que, vamos a ver, pero es que yo creo que tiene que haber más que una multa.
Qué raro, yo, de verdad.
Es que a mí me parece una cosa que no sea.
Pero yo no sé si en Inglaterra multan, ¿eh?
¿En Inglaterra no?
Por lo de los parques no lo tengo yo claro. Se recomiendan, es
que hay
dicen
un tío
que
detrás,
no.
Hay un tío detrás, o una chica que va en bici, tan tranquila.
Sí, por eso digo. No, yo creo que allí sí que pueden hacer deporte, ¿eh?
No lo sé.
Manteniendo unas distancias.
Les dicen, no, pero yo creo que les dicen que no, que se vayan para casa, pero que todavía no multan, creo.
En su cabeza no cabe, en su cabeza no entra, que se tiene en su casa.
12:03, 11:03, esto es el partidazo Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.